Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
Disculpe las molestias. Nos estamos construyendo. Imaginemos una carretera por la que todos transitamos. Esa carretera tiene atajos, cruces, entradas, retornos, salidas y caminos en construcción. En algunos puntos coincidimos y en otros vamos en sentido totalmente opuesto. Pero al final, todos formamos parte de la misma ruta. Así de amplias son las posibilidades para entender los temas de género que están vinculados con nuestra identidad, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con otras personas. A esto se le llama perspectiva interseccional. Si buscamos entender la masculinidad, sus problemas y sus procesos de construcción, esta perspectiva es fundamental. Así lo dijo María Fernanda Rodríguez en el Senado de la República.
¿Y a qué me refiero con la perspectiva interseccional? Pues es un cruce de caminos o una carretera. Entonces, en uno, digamos, tenemos género, en otro tenemos la edad, y así podremos ir sumando estas identidades o estas características que nos posicionan, y cada cruce de estas carreteras o caminos nos sitúan como personas en una determinada posición, ya sea de privilegio o sea de opresión, y creo que dar esta perspectiva de manera transversal a las legislaciones, al diseño y evaluación de políticas públicas, permite también comprender, a la par de visualizar este contexto, la manera en que las masculinidades se viven y también se sufren como consecuencias en la salud pública.
A cierta edad no nos matan los chingadazos, nos matan los chingadazos que recibimos a lo largo de nuestra vida. Chido, chingón, son palabras que los hombres ocupan para decir que están bien, pero a veces esas palabras también son utilizadas para evadir o disfrazar un tema que se les ha prohibido mencionar: sus emociones. Fernando Mendoza, integrante de Hombres Responsabilizándose de su Vida, de Jalapa, comentó que el tema no queda ahí, sino que deriva en problemas de salud física y mental.
En ocasiones decimos, los hombres no tienen sentimientos. Claro que sí, por eso nos frustramos, por eso es que nos matamos en el trabajo. El problema es que no sabemos cómo tramitarlos. Nos cuesta mucho, incluso para decir estoy alegre no decimos estoy alegre. En los grupos de reflexión a veces comentan, ando chido, ando chingón, estoy bien, todo bien. Pero nunca podemos decir estoy feliz, estoy triste. Entonces ahí empieza a cruzarse cómo es que la subjetividad sí tiene una implicación y se puede leer a través de los indicadores epidemiológicos. Ahora, otra cuestión importante. Estos indicadores epidemiológicos a través del curso de vida no es para que reaccionemos de tajo, sino para que nos empecemos a visualizar en estas opciones que tendríamos que estar generando. Ya cuando empezamos a ver, avanzar, en el ciclo vital, de los 50 a los 70 años, nos empezamos a dar cuenta que los modos de vida que adoptamos de los 5 a los 30 años empiezan a tomar factura, porque la violencia interpersonal empieza a bajar. Ahí ya no nos matamos a chingadazos. Ahí nos mata los chingadazos que recibimos.
Nuestros padecimientos están vinculados a nuestras historias de vida, afirma la doctora Tania Rocha, porque hay toda una construcción social que solamente hace visibles los padecimientos orgánicos, dolor de cabeza, gripe o una fractura. Pero, ¿qué pasa con lo emocional? ¿Existe acaso una prohibición social para nombrar la tristeza y depresión en nuestra vida?
Para empezar, reducimos la salud a problemas de carácter orgánico. Es decir, es causal de ir al médico, médica o revisión si me duele algo físicamente. Pero si nos sentimos tristes, deprimidos, con problemas para controlar cualquier malestar de carácter subjetivo, pues eso en la lógica androcéntrica no es relevante. Y en la misma lógica también tenemos el problema de pensar que los problemas de salud son individuales. Y se nos olvida que estamos o somos sujetos históricos y que nuestros padecimientos están ligados precisamente tanto a la cuestión histórica, al momento, a la cuestión geopolítica e incluso a la vivencia del cuerpo. En ese sentido, pensar el género y salud también implica recordar algo que creo que se nos olvida. Y es que la salud de mujeres y de hombres puede ser diferente y puede ser desigual. Diferente en tanto, aquí en China, en Roma y en donde sea, las corporalidades o la materialidad del cuerpo tiene funcionamientos genéticos, hereditarios, fisiológicos, de carácter diferenciado. Y desigual porque hay otros factores que en parte, y como ya se ha dicho hasta ahora, están directamente ligados al peso de los ideales masculinos o las expectativas que hay sobre ser hombre.
Una historia en cada cicatriz. El doctor Benno de Keyser invitó a la comunidad a repensar el significado de nuestras cicatrices. Y aunque a veces no nos percatamos de ello, estas marcas cuentan la historia de algún comportamiento de riesgo.
Un ejercicio que hacemos frecuentemente con hombres y con jóvenes es que conecten, y lo pueden hacer ustedes ahorita, alguna cicatriz que tengan en el cuerpo, hombres y mujeres. ¿Y qué historia hay atrás de esa cicatriz? ¿Y si esa historia tiene que ver con el ser hombre o el ser mujer? Y casi siempre en las cicatrices de los hombres pasan cosas como esta. En una final de básquetbol, el balón estaba en disputa, yo lo gané y ahorita tengo una bella cicatriz como recuerdo. La cicatriz como trofeo en el caso del hombre. Y además, la cicatriz es igualito al logotipo de Nike. Entonces, lo porta con orgullo, a diferencia de las mujeres que compran tubos de Cicatricure para borrarla, ¿no? Un poquito de maquillaje. Hasta la cicatriz tiene un sentido totalmente distinto.
Las muletas emocionales nos impiden avanzar hacia la construcción del buen trato, del autocuidado y del autoconocimiento. Así lo dijo uno de los asistentes a la mesa de diálogo, la salud de los hombres y su impacto en la salud pública.
Estos grupos de hombres que tanto trabajamos en prevención, en confrontación, en responsabilizarnos por nuestra práctica violenta, también es imperioso empezar a hablar del buen trato hacia los otros, pero del buen trato hacia mí mismo. También es importante empezar a hablar del autocuidado, del buen trato como una forma de erotizar en los cuerpos. Y nadie habla de eso, ni en educación sexual. Y no me estoy refiriendo a erotizarlo de la manera en que muchos lo entienden. Me estoy refiriendo a erotizar el cuerpo y vivir el placer por la vida que tenemos negado los hombres. El placer por disfrutar de una emoción que negamos y que a veces tenemos que salir a tomar para vivirla. Y empezar a dejar las muletas de abandonar la ternura, de abandonar los procesos amorosos y desde este diálogo, reflexión entre hombres, podamos emprender un camino al autoconocimiento, un camino a reencontrarnos con nuestros aspectos emocionales más básicos.
Disculpen las molestias que le causan los hombres en construcción a las carreteras del machismo que están llenas de baches. Las muletas emocionales irán desapareciendo con el fortalecimiento de la perspectiva interseccional que deja ver otros paisajes que van surgiendo en torno a los temas de género. El Senado de la República fue el cruce de caminos para las personas que emprendieron el viaje desde distintas partes de nuestro país, para nombrar, entender y atender los malestares que consumen a los hombres. Llegaron de Jalapa, Zacatecas, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, para decir qué están haciendo en cada uno de estos lugares con el propósito de resignificar la masculinidad. Para construir relaciones más justas, el viaje continúa, pero el paisaje ya es distinto. Ha cambiado en los últimos 20 años y a quienes participamos en los medios de comunicación públicos nos toca abonar para que esto sea una realidad y las futuras generaciones tengan bases firmes en la construcción de una nueva cultura de género. Mientras eso pasa, nosotros, los cómplices del 21, seguiremos en el camino. Escríbenos Twitter @cómplicesdel21, Facebook y YouTube Cómplices del 21.
cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica encontrarás la mesa de diálogo sobre la salud de los hombres y su impacto en la salud pública realizada en el Senado de la República con motivo del foro Los costos de la caja de la masculinidad tóxica, realizado en julio de 2019. Realización: Elizabeth Cárdenas. Voz: José Ángel Domínguez. Producción: Pita Cortés. Entre Hombres, México.